AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.
Podcast Endorfinas, descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional con Arturo Marcano.
Y con la finalización de la Serie Mundial, tema que no quiero ni tocar al ser fanático de los azulejos, se inicia un nuevo ciclo del podcast. Debido a que, como siempre lo digo, quizás mi etapa preferida de béisbol, los meses que más disfruto el béisbol, no son necesariamente los meses de la temporada que lo disfruto muchísimo, sino son justamente estos meses que vienen, donde se dan una cantidad de decisiones contractuales, y más este año, que estamos solamente un año del vencimiento del convenio laboral, y eso desde ya, las conversaciones y las negociaciones se iniciaron desde hace tiempo, pero empiezan ahorita a agarrar más fuerza. Entonces, hoy reiniciamos el podcast 4 de noviembre del 2025 y agradecemos, como siempre, a cuartobat.com por todo su apoyo en la promoción de este podcast en México. Los invitamos a que revisen el portal cuartobat.com y la revista que ellos publican constantemente y que está cargada de mucha información interesante, no solamente para los fanáticos del béisbol mexicano, sino los fanáticos del béisbol en general. Y me dicen que si los podemos apoyar con el hashtag Fernando Belongs to Hall of Fame o Fernando Belongs to HOF, que lo hagamos para darle un poquito de empuje a la opción que de elegir a Fernando Valenzuela al Salón de la Fama, y bueno, yo creo que es importante hacerlo. Yo tengo una posición sobre el Salón de la Fama que todavía está en construcción, si se quiere, sobre que yo no, la verdad que no entiendo quiénes deben estar o quiénes no deben estar, y no soy lo suficientemente erudito para decir este debe estar y aquel no debe estar, ¿no? La verdad que desde hace mucho tiempo tengo la mente abierta en el sentido de que eso es un museo del béisbol, y yo creo que hay jugadores que han tenido algún impacto más allá de las estadísticas que también merecen estar, ¿no? Y yo creo que dentro de ese grupo está Fernando Valenzuela, y hay otros, pero bueno, eso es otro tema. El título de este podcast es ¿quién negociará el próximo CBA por el sindicato, por la MLBPA? Y pongo primera parte porque realmente este es un tema que nos puede llevar mucho tiempo y no quiero hacerlo así porque cansa. Y además del tema de quién va a negociar el próximo convenio laboral por el sindicato, hay otros temas legales importantes que han salido. Hoy, por cierto, repito, 4 de noviembre murió Víctor Conte, el creador del laboratorio Balco, y que generó toda la situación con Barry Bonds y otros jugadores en el uso de sustancias prohibidas. También tenemos el juicio, un juicio contra el equipo de Anaheim, un juicio civil, pero eso lo vamos a tocar también en un futuro cercano. Vamos hoy a limitarnos al tema de quién negociará el próximo CBA por el sindicato. Y la respuesta, la lógica, o sea, es Tony Clark, ¿no? Como líder del sindicato, pero ¿estamos absolutamente seguros de eso? Han aparecido una cantidad de noticias sobre investigaciones del FBI en la manera como opera el sindicato, y que se hace de según lo que se ha filtrado, de una manera que no debería ser, que podría ser violatorio de las leyes federales, de todo este principio de cómo debe funcionar un sindicato, cómo se debe utilizar el dinero en el sindicato. Y repito, no es una sola investigación, que ya hemos comentado, por cierto. Es que hay otras investigaciones abiertas. Y yo creo que la más reciente, que es la que vamos a comentar en el día de mañana, o en el próximo episodio, no va a salir mañana, pero es la más complicada de todas. Y la más delicada de todas. Entonces, yo creo que es posible plantearse la pregunta de si Tony Clark va a sobrevivir todo esto. Y si Tony Clark no puede sobrevivir todo esto, ¿quién se va a encargar de la negociación del CBA por parte del sindicato? Y eso quizás lo vamos a hablar en la tercera parte. Vamos a limitarnos hoy a un caso que me parece muy interesante y que tiene cierta relación, porque y ya vamos a ver. Pero resulta que en días pasados, justamente cuando se filtró esta nueva investigación del FBI sobre el sindicato, se hizo un anuncio de que el sindicato había suspendido a un agente, Jim Murray, por una situación que ocurrió durante las negociaciones del 2020, las llamadas negociaciones del COVID. Jim Murray era un agente certificado por la MLBPA, que importante, ha estado en varias agencias grandes. En estos momentos está en WME Sports, y que tiene entre sus clientes a Ian Happ, Adam Ottavino, Anthony Volpe, Andy Petit, entre otros. Y antes de hablar exactamente en qué consistió esta suspensión de Jim Murray, vamos a hablar un poco de lo que es la relación de agentes y el sindicato, porque yo creo que esa parte es una parte histórica interesante. Realmente, cuando se inició el sindicato, o la versión moderna del sindicato, como me gusta decirle, porque había una versión anterior al momento en que Marvin Miller fue seleccionado como director ejecutivo del sindicato en 1966. Pero vamos a decir que el nuevo sindicato nace con la designación de Marvin Miller. Realmente en ese momento no habían agentes. La figura de agente nace 10 años después, se puede decir, con la aparición de la figura de agentes libres. Porque antes de que los jugadores tuvieran ese derecho de convertirse en agentes libres, básicamente la negociación era una negociación unilateral del equipo. El equipo le decía al jugador cuánto iba a ganar. Y ya, los jugadores no tenían ninguna opción, porque estaba amarrado a perpetuidad a través del contrato con los equipos de Grandes Ligas. Entonces, antes de 1976, se puede decir que no había una figura específica de agente de pelotero. Había abogados, porque, por supuesto, estos jugadores, algunos ganaban cierto dinero, necesitaban comprar propiedades, habían algunos que tenían contratos de publicidad, etcétera. Y lo que se hacía en ese momento era que estos jugadores contrataban firmas de abogados. Por eso, incluso hasta ahora, aun cuando la mayoría de los agentes no son abogados, hay muchos que sí lo son, pero la mayoría no lo son, todavía uno ve a los jugadores refiriéndose a su agente como mi abogado. Y yo creo que todo eso viene básicamente porque existía esa relación por muchas décadas, si se quiere, entre abogados y jugadores para resolver asuntos legales que iban más allá de lo que sucedía en el terreno de juego. Pero en 1976 nace lo que ya es específicamente la figura de agente pelotero, porque el pelotero se declara agente libre. Y aun cuando los equipos querían negociar a partir de ese momento los nuevos contratos directamente con los jugadores. Algunos jugadores dijeron, yo no puedo negociar ese contrato, yo no estoy en capacidad para negociar ese contrato, yo prefiero contratar a un abogado o a un agente. Y entonces estos agentes empiezan a participar en esas negociaciones y a representar a los jugadores en términos generales. De hecho, existe una relación, si se quiere, tensa entre esos primeros agentes o ese primer grupo de agentes y el sindicato. Marvin Miller decía, mira, estos agentes realmente lo que se están beneficiando es de lo que nosotros estamos negociando. Y se están no solamente beneficiando en términos de profesionales, ¿no?, de su nombre, sino en términos económicos. Más en un sindicato que no tenía dinero. Y eso es algo que vamos a hablar en el próximo capítulo con la nueva investigación del FBI. Había cierto, si se quiere, envidia entre lo que se estaba logrando en el sindicato y lo que estaban ganando todos estos empleados del sindicato, empezando por Murray Miller, y lo que empezaban a ganar los agentes de pelotero. Entonces había un roce. Y realmente a Miller nunca le gustó la participación de agentes dentro del sindicato, ya sea en cualquier rol. Obviamente, a medida que la figura de agente pelotero fue agarrando más fuerza y más influencia, era obvio ver cómo estos participaban. De alguna manera, en algunas conversaciones dentro del sindicato relacionadas con los nuevos convenios laborales, o con las negociaciones, o con las posibles negociaciones. Pero el sindicato siempre los tuvo al margen, porque obviamente que ellos representan a los jugadores en estas negociaciones con los equipos, y por supuesto tienen algo que decir, o pudieran tener algo que decir en la construcción de la estrategia del sindicato. Pero también la realidad es que muchos de estos agentes también tienen relaciones con los equipos, porque trabajan con ellos, en el sentido de que de repente hay algún contrato de publicidad que negociaron con un equipo, con algún jugador, y tienen una relación profesional y hasta personal con miembros del equipo y también con la liga, con comisionados, con empleados de la liga, porque es parte de su trabajo. No queremos decir que todos los agentes que tienen esas relaciones con los equipos, con MLB, están haciendo algo mal, porque no, es parte de su labor, y yo creo que es parte de la labor del sindicato. Y ellos lo entienden, pero claro, hay ciertos temas donde hay conflicto de intereses, y eso está reflejado en todo este proceso de certificación de agente que lo lidera el sindicato, y todos esos conflictos de intereses que también están presentes a la hora de las negociaciones de los convenios laborales. Y la relación, si se quiere, aun cuando hay participación por parte, o por lo menos en las conversaciones, hay participación en las conversaciones de las negociaciones de los convenios laborales por parte de los agentes, hay límites en cuanto a qué información pueden ellos aportar o qué información se puede compartir con ellos. Y todo eso está regulado. Y todo eso ha sido así históricamente. El único problema, y yo creo que lo que confunde mucho esto, es que cuando Michael Winner fue el director ejecutivo del sindicato, se notó un cambio en ese sentido, en ese y en varios sentidos. Pero Michael Winner le dio mucho poder a los agentes de pelotero.
AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at Rubrik.com. That's Rubrik.com.
En la participación de la toma de decisiones. Y una de las filosofías de Michael Winner era que la relación también con MLB no debe ser una relación conflictiva, debería ser una relación amigable, porque él consideraba que muchas de los problemas que existían históricamente entre MLB y el sindicato eran problemas menores que podían ser negociados de manera amigable y que iban a beneficiar a ambas partes. Y en ese tiempo, mientras Winner estuvo allí, se notaba claramente una influencia de los agentes. Incluso hubo una famosa investigación de los hermanos Levinson sobre el caso de Melky Cabrera, en donde estos dos agentes de mucha fuerza, muy reconocidos, estuvieron involucrados en un tema de dopaje y en donde el sindicato básicamente los absolvió, generando una reacción negativa por parte de MLB y de mucha gente. Y eso creó ciertas dudas acerca de si era bueno realmente mantener esa relación tan cercana con los agentes, siendo tú el director ejecutivo de un sindicato. Pero muere Winner y entra Clark. Y yo creo que una de las decisiones importantes de Clark fue volver a hacer lo que se hacía antes, que era un poco de limitar las actividades de los agentes en todas estas tomas de decisiones por parte del sindicato. Y eso generó, por supuesto, una consecuencia o una reacción negativa. Mucha gente que ya empezaba a acostumbrarse, si quiere, a meterse en los negocios del sindicato, ahora le dicen no puedes meterte, y entonces se molestaron, ¿no? Y la primera negociación del convenio laboral, y el primer convenio laboral que firma Tony Clark, es fuertemente criticado por los agentes, por muchos agentes, porque no solamente era un desastre, como lo hemos mencionado muchas veces, pero ellos decían, muchas de estas decisiones nosotros hemos podido ayudarlo, hemos podido darle información que ustedes hubieran podido haber utilizado a la hora de tomar decisiones. Pero ustedes nunca nos invitaron o nos excluyeron de todo esto. Y esa posición de Clark, en contraste con lo que hizo Winner, yo creo que empieza a generar una situación ya de inestabilidad, si se quiere, en el sindicato, que se ha mantenido y que no solamente se ha mantenido, yo creo que ha crecido. Pero bueno, lo cierto es que en el 2020, cuando se estaba negociando lo que es la temporada del COVID, la llamada temporada del COVID, que hubo una negociación muy parecida a las negociaciones en los convenios laborales, porque básicamente había que determinar en qué iba a consistir la temporada, las características de la temporada, etcétera, etcétera, por una temporada muy sui generis, muy particular. Algunos agentes, o vamos a hacer en específico, un agente, pero yo no creo que haya sido el único, jugó un doble rol de, si se quiere, participar o tratar de participar en las discusiones del sindicato, influyendo quizás las posiciones de los jugadores que él representaba, y al mismo tiempo compartir con MLB, con Rod Manfred, con Morgan Swart, con Dan Halen, con todo el alto mando de MLB, información, si se quiere, clasificada del sindicato. Y no solo eso, sino ofrecer sus servicios hasta cierto punto para que el sindicato no tome algunas decisiones que él consideraba que no eran beneficiosas para nadie, pero básicamente para MLB. Y en ese momento, eso fue una unas negociaciones muy fuertes, muy duras, ¿no? Y tenemos una, hay una cantidad de capítulos de endorfina que se la dedicamos específicamente a la temporada del COVID y que lo hacíamos en tiempo real, ¿no? Y si busquen el archivo para que lo, si se quieren poner al día, pueden escuchar. Pero lo cierto es que no mucha gente estaba de acuerdo en principio con lo que estaba haciendo el sindicato, que venía de unas negociaciones terribles de los convenios laborales. Pero había mucha gente que tampoco estaba de acuerdo con lo que quería hacer MLB. Y MLB se fijó como decisión, como punto estratégico en esas negociaciones de la temporada del COVID, atacar o debilitar la figura del contrato garantizado. Y sin ánimos de entrar en ese tema, porque es un tema bastante complicado y complejo y que requiere mucha atención, y ya solamente nos quedan 10 minutos para terminar esto, vamos a decir que en principio la posición del sindicato era: yo no voy a dejar que ustedes recorten los salarios. Yo puedo aceptar el prorrateo de los salarios, porque el prorrateo de los salarios no atenta contra la figura del contrato garantizado. ¿Qué es el prorrateo del salario? Bueno, si la temporada dura 162 partidos, juego, y el jugador estaba ganando 10 millones de dólares, si vamos a hacer solamente 81 juegos, bueno, ese jugador debe ganar 5 millones de dólares. Tú le estás pagando la mitad porque estás haciendo la mitad de los juegos. Eso es el prorrateo. Y repito, eso no atenta contra la figura del contrato garantizado. Es el mismo contrato, solamente que no son la misma cantidad de juegos, por lo tanto tú estás pagando por la cantidad de juegos. MLB no quería eso. MLB estaba buscando manera de, si jugamos 81 juegos, el jugador supuestamente le corresponde 5 millones, pero yo no puedo pagar 5 millones, porque esos juegos no va a haber gente viendo los partidos. Eso era una de las características de esa temporada del COVID. Por lo tanto, yo puedo pagar quizás 2 de 5. Y el sindicato dijo: eso no puede ser. Y no, nunca vamos a aceptar eso. Y MLB presionó mucho para poder hacer ese recorte. Y la posición del sindicato era: si yo dejo que tú en este caso no respetes lo que dice el contrato, estoy abriendo una puerta que después tú puedas utilizar para no pagar lo que debes pagar por otras razones. Eso es básicamente el argumento principal. Jim Murray, este agente, por las comunicados, por los emails que publicó el mismo sindicato, pareciera que estaba en la posición de MLB y tratar de ayudar a MLB en las negociaciones, en el sindicato internamente, a través, me imagino, que de sus jugadores, de aceptar la reducción salarial. Entonces eso inició un proceso de posible sanción de este agente. Y la semana pasada, antes de seguir el proceso que iba a ir ante un árbitro, las partes decidieron llegar a un acuerdo. Y ese acuerdo, aun cuando Jim Murray no acepta culpabilidad de lo que hizo, y ya vamos a decir por qué, acepta que se le quite la certificación por 4 años. O sea, que él no puede negociar contratos de pelotero en los próximos 4 años. Pero sí puede mantener sus servicios profesionales con los clientes de otras maneras, ¿no? Ya sea por lo menos contratos de publicidad, etc. También recibió una multa de $100,000, y si quiere volver a solicitar la certificación de agente en 4 años, debe pagar otros $150,000 como una multa adicional. Pero Murray nunca aceptó su culpa. Él dice que él no estaba haciendo nada malo, que el sindicato sacó una cantidad de comunicados, de emails, pero ignoró otros en donde él estaba luchando por las posiciones principales del, del sindicato y de los jugadores ante Manfred y ante toda la tanda alta de MLB. Y él dice, yo no soy el único que hizo eso. Hay muchos agentes que lo hacen. Y hay mucha gente, muchos agentes que tienen buenas relaciones con equipo o con Rod Manfred. Porque tienen que tener buenas relaciones con ellos. Y hay un intercambio de información entre qué es lo que se está discutiendo en el sindicato, qué es lo que se está discutiendo en MLB. Y muchas veces no necesariamente los agentes tienen que estar de acuerdo con lo que está sucediendo o con lo que se está acordando en el sindicato como puntos de negociación. Ahora, aquí la parte complicada de todo esto es qué influencia pueden tener esos agentes sobre los peloteros a la hora de la toma de decisiones. Y muchas veces, por lo menos hemos visto que dicen que Scott Boras tiene una influencia alta en sus jugadores para tomar decisiones dentro del sindicato. Jugadores que en muchos casos forman parte de comités de decisiones importantes en el sindicato. Entonces, el asunto es, ¿cuántos jugadores realmente están allí a manera independiente sin tener ninguna influencia por parte de su agente? ¿Y cuántos están allí simplemente para cumplir lo que la gente les diga que haga? Y yo no creo que eso esté muy claro. Y yo estoy seguro que Murray no es el único, repito, que tiene relaciones con los equipos y que comparte información con los equipos y que posiblemente comparte información que le dé con los equipos, con el sindicato. Ellos están como en una posición en el medio. Lo importante aquí es saber exactamente si los jugadores realmente están tomando decisiones por su cuenta o si están tomando decisiones influenciados por lo que los agentes dicen. Y eso realmente yo no lo tengo claro. Pero en definitiva, Murray fue suspendido, aunque él dice que él no fue suspendido. En un comunicado de prensa de la abogada de Murray, dice que él nunca fue suspendido como tal. Él aceptó perder la certificación por los próximos 4 años y luego volver a solicitar la certificación en 4 años. Eso lo aceptó él para evitar continuar en todo este proceso. Ahora, lo interesante y donde ya terminamos y lo vamos a unir entonces con lo que va a pasar la semana que viene, es que Ian Happ, uno de los clientes de Jim Murray, fue uno de los jugadores que participó, o los líderes, en esa intentona de golpe de estado en contra de Tony Clark que ocurrió no hace mucho tiempo. Y resulta interesante, por decirlo de una manera, que el agente de Happ sea Jim Murray. Entonces, ¿es esto algo que quiere hacer el sindicato para evitar estos conflictos de intereses basado en lo que ellos tienen en sus reglas? ¿O esto es un pase de factura? Y si es un pase de factura, habría que también preguntarse qué tipo de situación realmente existe en el sindicato. Porque yo estoy seguro que otros agentes están viendo lo que está sucediendo con Jim Murray y pensarán exactamente cuál será su posición en estos próximos 12 meses. Pero esto lo unimos con algo que sucedió con una investigación del FBI, del FBI, que queremos comentar en detalle la semana que viene.
Esta fue una presentación del podcast Endorfinas.
AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at Rubrik.com. That's Rubrik.com.